Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida.
Yo quiero en esta mañana aprovechar los minutos y hablar de un tema que me ha parecido extraordinario. Diga conmigo, caminando en el tercer día. Yo quiero leer en el Evangelio de Juan, esta es una historia súper conocida, las bodas de Caná de Galilea en las que el Señor transformó ¿qué? El agua en vino. Juan capítulo 2 versos 1 al 11 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Gloria a Dios. Quiero comenzar con el versículo con el cual termina este relato. Verso 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Quiero que pienses por un momento en esto. ¿Cómo termina este versículo diciendo y sus discípulos creyeron en él? Es interesante pensar en esto. Hasta ese momento sus discípulos eran sus discípulos, pero no creían en él. Wow. Tú puedes estar siguiendo a Jesús y vivir tu vida sin estar realmente creyendo en él. Tú puedes creer en un Jesús histórico, en el Jesús que habla la Biblia. Puedes creer en el Jesús que escuchas predicar. Puedes creer que es hasta bonito, importante, necesario reunirse, congregarse. Pero en los momentos decisivos de tu vida, en los momentos en los cuales realmente necesitas estar firme, estar dudando y vivir una vida de eternas dudas sin avance, una vida detenida en las circunstancias, en las pequeñas cosas. Cuando Jesús comenzó el trabajo en la tierra, Él se hizo de un grupo de discípulos. A Pedro le dijo: sígueme, te haré pescador de hombres. A Juan le dijo: sígueme. A Felipe, a Natanael le dijo: sígueme, sígueme. Y cuando ellos comenzaron a seguirle, tenían sus dudas. Pero el Señor comenzó haciendo cosas maravillosas. Y quiero que note lo siguiente, que de todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, todos ellos hablan acerca de las cosas que Jesús hizo y las llaman milagros. Y es verdad, todas las cosas maravillosas que Jesús hizo son un milagro. Dios indudablemente hace milagros. Pero Juan es el único que no habla de milagros. Juan no habla de milagros, Juan habla de señales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un milagro y una señal? Pues en cuanto a la obra, ninguno. En cuanto al hecho, no hay ninguna diferencia, porque un milagro es una señal. Pero en cuanto al propósito, sí hay una gran diferencia. Porque usted puede quedarse con el milagro sin el propósito, o usted por el milagro puede conectar con el propósito que Dios tiene. Ahora, este milagro que Jesús hizo no se limitaba simplemente a convertir el agua en vino para que siguiera la fiesta. Ese no era el objetivo. La gente dijo: ¡wow! ¡Un milagro! Y siguieron tomándose el vino. A lo mejor terminaron celebrando: ¡wow! ¡Nunca habíamos visto un milagro! Los que lo vieron, porque no todos lo vieron. La gente no toda vio el milagro, la gente solamente disfrutó del vino sin saber de dónde, ni siquiera el maestresala sabía. Entonces tú puedes estar disfrutando de muchas cosas de Dios sin conectar realmente con lo que Dios quiere hacer en ti. Pero esa mañana la Biblia dice que el Señor hizo el milagro y los discípulos creyeron en Él. Ahí hubo una ganancia. La verdadera ganancia del milagro no consistía en cambiar el agua en vino, consistió en cambiar el corazón de los discípulos. Nunca será más difícil convertir el agua en vino que cambiar el corazón de un hombre. Ese es el verdadero milagro. Ahora, nosotros podemos tener una mentalidad de milagro. A ver, toca al que tienes a tu lado y dile: puedes tener una mentalidad de milagro, pero Dios te quiere llevar a una experiencia de disfrute. Mira, un milagro es algo que tú esperas que Dios haga en el futuro, pero el disfrute es el goce de aquello que ya tienes en el presente. Amén. Si tú tienes un carro estacionado, voy a profetizar, un Mercedes-Benz o una camioneta Forerunner 2024 parada en el estacionamiento, ¿cuántos dicen amén? Ahí sí se animaron, ¿no? Pero tú estás dentro de tu casa, tienes el carro parado ahí en el garaje, con la llave pegada y el título de propiedad a tu nombre. Está en el garaje de tu casa. Pero tú estás dentro de tu casa diciendo: Señor, por favor, envíame aunque sea un dólar para pagar el taxi. Señor, por favor. Y tienes el carro parado allí. Tienes un problema serio porque ignoras lo que ya tienes y vives como si no lo tuvieras y pasas toda tu vida sin disfrutar lo que realmente ya tienes. Así es el que vive esperando un milagro. Tienen el milagro ahí dentro de su casa y no se han dado cuenta y están llorando como si no lo tuvieran. Ya Cristo te fue dado. Cuando tú recibiste a Cristo, Cristo no se quedó allá en el cielo. Él bajó del cielo y entró a tu corazón. El Espíritu Santo mora dentro de ti. Tú tienes toda la plenitud de Dios dentro de ti. Tú no tienes que esperar que Dios haga nada, porque ya Él lo hizo todo. En la cruz del Calvario Él dijo: consumado es. A ti lo único que te toca es entender que lo que necesitas no es que Dios haga algo, sino disfrutar y creer que ya Él lo hizo todo. No, yo creo que no me entendió. Yo estaría gritando, haciendo algo ahí. Haga algo como si creyera esta palabra, no sé. Dale la oreja al que está al lado, haga algo. Esto es tremendo. Todo lo que Dios hace es para conectarte con lo que ya Él hizo, para que lo veas, para que lo entiendas. Tú tienes que caminar en el tercer día, en el día del disfrute de toda la verdad de Dios que ya está activa y operativa dentro de ti. Si tú vives esperando a un Dios lejano que haga algo por ti, no has conocido al Señor. Esa es la diferencia entre tener un Dios de religión o tener a un Dios verdadero que vive y mora dentro de ti. El que solo ha conocido una religión tiene una mentalidad de milagro, esperando que algo suceda algún día, tal vez, quizás, probablemente. Pero tú tienes a Cristo en ti. El día que lo recibiste, Él vino con todo. Él vino con un trabajo terminado. El milagro ya fue hecho por ti. Tú puedes esperar que si tienes una enfermedad, Dios te sane. Señor, si es tu voluntad. Pero desconoces que ya Él te sanó, porque Él dijo, por sus llagas, dice el apóstol Pedro, fuiste, tiempo pasado, fuisteis vosotros curados. Todo el sufrimiento de Jesús fue para curarte, para sanarte. Entonces tú tienes que aprender que el disfrute es lo que tú realmente necesitas. Ahora, yo quiero que hagamos unas consideraciones interesantes en este pasaje, porque esta historia, este relato, comienza diciendo: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Cuándo se hicieron las bodas? Al tercer día. ¿Al tercer día desde cuándo? Desde que Juan comienza el relato. O sea, Juan comienza a relatar una serie de eventos que sucedieron desde que Jesús aparece en el escenario. Entonces Juan dice: al tercer día, o sea, desde el día en que Juan empieza a relatar, al tercer día se celebraron unas bodas. Pero yo quiero que vayamos un poquito más atrás en el relato, porque queremos saber qué pasó en los días anteriores. Por ejemplo, en Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Esto sucedió cuándo? Al siguiente día. Si hay un siguiente día, quiere decir que hubo un día anterior. O sea que el día anterior fue el primer día. Luego el día siguiente, verso 29, es el segundo día. Si usted lee un poquito más abajo, el verso 35 dice, otra vez vuelve a decir, el siguiente día otra vez estaba Juan. O sea que ya esto vendría siendo cronológicamente el tercer día. Pero siga leyendo el verso 43, un poquito más abajo, dice, y el siguiente día, o sea que ya van 4 días. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. El siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y yo a Felipe. Ya va en el 4º día. Luego pasa al capítulo 2, verso 1, dice, y se vuelve como al tercer día, dice, y al tercer día. O sea que lo que aquí en Juan 2:1 era el tercer día, realmente, cronológicamente, ¿era qué día? El 5º día desde que Juan comenzó a relatar. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un error? ¿Una equivocación de Juan? Créame que no. Porque toda la escritura está diseñada para enseñarnos algo. Y es que hay 2 agendas. Diga conmigo, hay 2 agendas. Está la agenda humana, la tuya, y está la agenda divina. Están los tiempos de los hombres, el tuyo, y está el tiempo de Dios, que es perfecto. Amén. Está el tiempo suyo, en el cual hay limitaciones, y está la agenda en el tiempo de Dios, en el cual todo se cumple sin errores. El tiempo de Dios es sobrenaturalmente perfecto. Ahora, cuando aquí está hablando del tercer día, en el orden humano, en el orden cronológico, en la agenda de los hombres, vendría siendo el 5º día, o el 6º día, o cualquier día. Pero en el orden del Señor era el tercer día. Ahora, ¿qué tiene esto de relevante? Usted se va a encontrar que en toda la escritura hay una relevancia importante con respecto al tercer día. Jesús resucitó al tercer día. Estuvo 3 días muerto, pero al tercer día resucitó. Y la escritura dice en Filipenses 3:10, el apóstol Pablo dice, a fin de conocerle, yo quiero conocerlo a él y conocer el poder de su resurrección. O sea, Pablo está diciendo, Yo quiero que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos al tercer día, yo quiero vivir todos los días de mi vida en ese poder. Porque de eso se trata, mi amado. El poder de la resurrección no es solamente Cristo de entre los muertos. El poder de la resurrección es que tú, que estabas muerto sin Dios, el día que recibiste a Cristo, ese poder que lo levantó a Él de entre los muertos también te levanta a ti todos los días, porque tu muerte fue quitada. Tú tienes que aprender a vivir en el poder de la resurrección. El poder de la resurrección consiste en creer que todos los días tú vives en ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, y que el día que te mueras también te vas con Él. Pero que ya estás con Él, que este es el día que hizo el Señor. Amén. Que tú puedes hoy estar pasando por tu peor momento en lo humano, pero en la agenda divina tú puedes levantar las manos y decir: este es el día que hizo el Señor. No entender eso es lo que hace que un hombre se deprima, que un hombre caiga, que un hombre vuelva atrás. Pero cuando tú entiendes que día a día, aunque en la agenda humana, aunque en lo natural tú puedas estar viviendo tu peor día, ese día para Dios no es tu peor día, es el tercer día. Aunque tú puedas estar viviendo el día que en tu boda se arruinó porque se te acabó el vino, el Señor dijo: este es el día, porque el vino no se ha acabado. Aleluya. Él estaba allí. Entonces, mi amado, había varios personajes que no se nombran en esta boda. En esta boda estaba obviamente el novio, que no sabemos cómo se llamaba. La novia tampoco dice cómo se llamaba. Estaban los invitados, que tampoco dice cómo se llamaban. Estaba el maestresala, que tampoco dice cómo se llamaban. Estaban los discípulos, y aunque menciona a los discípulos, tampoco menciona sus nombres. Solamente en toda esta historia hay dos nombres que se mencionan: María y Jesús. Ahora, quiero que usted se conecte con María como la que está representando lo humano, lo natural. ¿A cuántos se les ha acabado el vino en algún momento? ¿A cuántos se les ha arruinado la fiesta? Todo iba bien y de repente, una tragedia. Te chocaron el carro, se quemó la casa, te tuviste que ir a que tu suegra. ¿Alguna cosa? En algún momento algo se te daña en lo que tú llamas vida. En algún momento se te arruina los planes, se te arruina la fiesta. ¿Tú te imaginas esos novios cuando se enteraron que se acabó el vino? Ahora, quiero que tú entiendas que María representa lo natural, pero Jesús representa al Cristo resucitado, en cuyo poder tú vives, el que hizo todo por ti. Amén. Quiero que analicemos un momento la situación. Mira, mi amado, yo creo que el primer milagro no fue que convirtió el agua en vino. Yo creo que el primer milagro es que Dios acabó con el vino. Lo cierto es que el vino se acabó a la mitad de la fiesta. Y esto, en una fiesta, en una boda judía, no es concebible. Todo en una boda gira alrededor de la fiesta. Todo el mundo está pensando en la fiesta. Asimismo, en esa fiesta ellos pensaron en todo, porque las fiestas de boda judías duraban una semana. No era solamente la recepción el día que se casaban, era toda la semana, hermanos. Había que prepararle hospedaje a la gente, comida para una semana, desayuno, almuerzo, merienda, cena, todo. Y todas las noches era fiesta. Todas las noches seguía la fiesta. Por eso el vino no se podía acabar, era lo más importante de la celebración. Por eso yo siempre digo que el primer milagro no fue el agua convertida en vino, sino el vino faltante. Dios secó las tinajas. Levanta tu mano por un momento. Si Dios te está arruinando la fiesta, bienvenido al club. Dios tiene un plan grande contigo. Yo no sé a quiénes se les está arruinando alguna fiesta, pero hay proyectos que solamente están en el lado de tu agenda. Hay proyectos que solo son tuyos y Dios no está presente en esos planes. Dios nunca ha estado presente. Por eso a veces Dios se encarga de arruinarnos los planes, aunque nos saquen lágrimas. Porque las lágrimas que ahora estás llorando por un plan humano arruinado se convertirán en gozo cuando Dios establezca su glorioso propósito que tiene contigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Amados, Dios siempre va a acabar con el vino de la fiesta. Dios siempre te va a arruinar algún plan. Mira, por ejemplo, Pedro era pescador, su papá era pescador, su hermano era pescador, sus primos, su tío eran pescadores. Y Pedro un día está en la barca pescando y no pescó ni un pez. Dígame usted si eso tiene lógica. A Pedro Dios le acabó los peces en el mar. Y cuando Pedro dijo, ya no puedo, no hay nada que pescar, el Señor le dijo, lanza tu red a la derecha. Y solo una palabra del Señor sacó la cosecha de peces más grande de toda su vida. A 5,000 personas se les acaba el pan. Y la gente, no hay pan, no hay comida. Y Jesús dijo, tráigame lo que tengan. 5 panes. Y los multiplica en un instante y comen 5,000 personas. Dios es especialista en acabar la fiesta, pero para establecer la de Él. Aleluya. A la viuda de Sarepta se le acabó el aceite y la harina. Y el profeta dijo, hágame un pan a mí, con lo último que le queda. Porque te dice el Señor que el aceite y la harina no escasearán. La mujer hizo caso. Y el aceite nunca más se acabó y la harina nunca más se agotó. Pero si tú estás en el momento en el que se te acaba de finalizar el vino de tu fiesta humana, no te angusties. Solo levanta tu mano y cree y di conmigo, sé que el mejor vino viene. Dios lo tiene reservado. Mi amado, quiero que usted entienda lo que significa el vino. El vino significa el disfrute de la vida, Cristo. Ahora, tú puedes estar viviendo, disfrutando de eso que tú llamas vida. Pero eso que tú y yo llamamos vida, Dios no lo llama vida. Adán creía que estaba vivo. Dios le dijo, el día que me desobedezcas, que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Adán comió. Y Adán murió, pero Adán siguió vivo. No sé si me entiende. Siguió vivo su cuerpo, siguió viva su vida intelectual, pero su vida en el espíritu se murió. Hay gente que está viva por fuera y muerta por dentro. Si tú no tienes a Cristo morando dentro de ti, no importa lo que tú llames vida, estás muerto. Lo único que Dios llama vida es Cristo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Y ese verbo, esa luz vino a este mundo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que recibieron la vida, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es los que no son engendrados por voluntad de sangre ni de varón, sino de arriba, engendrados de Dios. Wow. Entonces hay dos vinos, mi amado. Está el primer vino, el de la fiesta, el que se acabó. Y está el segundo vino, que nadie lo veía, pero siempre estuvo en la fiesta. ¿Y dónde estaba ese vino? En Cristo. Estaba en la persona de Cristo. El primer vino es tu vida humana natural. Mi pregunta es, ¿cuántos están vivos? Y la segunda pregunta es, ¿para qué estás vivo? ¿Qué es lo que tú llamas vida? Llamamos vida tener un carro, una casa, una empresa, comer bien, pasarla bien. Y realmente eso no es la verdadera vida. La verdadera vida es Cristo morando y manifestándose dentro de ti. En estos días yo estuve en Barinas predicando la semana pasada y hablaba con un pastor. Y yo hablaba de estas cosas. Y este pastor estaba como sorprendido de lo que estábamos hablando. Y él me decía, ¿sabe, apóstol? Hace una semana hablé con mi hermano. Mi hermano es uno de los líderes de la iglesia. Y mi hermano me decía, hermano, yo no puedo creer que esto sea el evangelio. Esto es como lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Él dice, yo sé que tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más que yo no lo conozco. Esto no puede ser todo lo que es la verdad de Dios. Tiene que haber algo más. Y ese día me dijo, apóstol, ahora entiendo por lo que se ha hablado en este congreso, que yo estaba ajeno de que había algo más. Esto que usted está hablando es lo que yo quiero conocer. Toca al que está a tu lado por un momento, dile, hay algo más. Hay algo más. Hay algo más que el Señor te quiere dar a conocer. Hay un vino que no has probado. Te cansaste del primer vino, de lo mismo, porque has tomado del mal vino, del vino de mal gusto, el vino desabrido, creyendo que era el mejor. La fuerza de la costumbre decía, en toda fiesta se sirve primero el vino bueno, y cuando la gente está ya entonada, se le da el vino barato para que no se den cuenta. Eso ha sido la vida. Has querido disfrutar de lo mejor y no te has dado cuenta que Dios opera al revés, que hay algo mejor que lo que tú has probado. Es el disfrutarlo a Él. Entonces hay dos vinos. El primero, que es el que se acaba, el que Dios dice es necesario que este se acabe, porque si no se acaba ese vino, no puede venir el segundo. Y aquí es donde viene, mis amados, cuando María le dice al Señor, Señor, se acabó el vino. Y Él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aquí están las dos agendas trabajando juntas. Dos agendas que no pueden operar juntas. Él no le estaba faltando el respeto a la mamá. Lo que pasa es que María estaba preocupada porque María estaba en la agenda de la fiesta. María estaba en la fiesta. Jesús no estaba en la fiesta. Jesús estaba en el poder de la resurrección. María estaba en la fiesta de ella, Jesús estaba en la de él. ¿En cuál fiesta estás tú? Yo no sé cuál ha sido tu boda, cuál ha sido tu fiesta, pero te voy a decir una cosa. Si tú andas diciéndole a Dios, Señor, que yo no sé qué hacer, que se me acabaron los dólares, que ya no tengo plata, que perdí el trabajo, el Señor te va a decir, ¿y qué tengo contigo, mujer, o qué tengo contigo, hombre? ¿No te das cuenta que te estoy arruinando la fiesta para que entres en la mía? Que si no se te acaba tu bochinche, tú no puedes entrar en mi disfrute. Que te tengo que acabar los peces para darte la cosecha que nunca has tenido. Que te tengo que acabar tu fiesta. Te tengo que acabar tu vino maluco para darte el vino bueno, el que nunca has probado. Hay algo de Dios esperando por ti, pero mientras tú sigas pretendiendo, añadiéndole agua al vino para rendirlo en la fiesta, Dios no va a hacer nada nuevo en ti. Voy terminando. María dijo, hagan todo lo que Él les dijo. Hay un momento donde Dios te va a pasar el switch, te va a pasar el interruptor. Hay un momento donde tú vas a decir, me cansé de hacer lo que yo creía, voy a empezar a hacer lo que Él dice, aunque lo que Él diga en mi mente no tenga sentido. Hay cosas que no van a tener sentido para ti, pero te voy a dar un consejo: hazlo. Hazlo sin que esto tenga sentido, porque cuando tú haces lo que para ti no tiene sentido, para Dios tiene todo el sentido del mundo. El Señor dice que había 6 tinajas de piedra. Diga conmigo: 6. ¿Por qué 6? ¿Por qué menciona que eran 6? Porque 6, una vez más, es tipo de lo humano. La Biblia dice en el libro de Génesis que el hombre fue creado el día número 6. El hombre fue creado del polvo de la tierra en el día 6. Tú eres la tinaja de piedra. Por eso Dios toma 6 tinajas y dice que estas tinajas estaban vacías. Levanta tu mano por un momento. Hasta que no te vacíes de lo que te has llenado en lo que tú llamas vida. ¿De qué te llenaste en el camino? ¿De qué nos hemos llenado? Pero el Señor dice: llenen estas tinajas de agua. Para poder llenar una tinaja hay que vaciarla primero. Hasta que no te vacíes de ti mismo, no puedes ser lleno del Señor. Es necesario una renuncia a ti mismo. Es necesario renunciar a ti mismo. Es necesario decirle: Señor, declino de mis sueños, declino de mis pensamientos, declino de todo aquello que sea humano, quiero ser lleno del vino nuevo. Y el Señor dice aquí en la Escritura que dijo: llénenlas hasta arriba de agua. El agua en la Biblia es tipo, es figura, es una representación de la palabra de Dios. El Señor le dijo un día a los discípulos en Juan 15:3: ya ustedes están limpios por la palabra. Así como el agua te lava, la palabra te lava, te limpia. En Efesios 5, el Señor dice: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es el agua con la que Dios nos lava. Lo primero que Dios hace es lavar tu vida. La palabra lo primero que viene a hacer es lavar todo lo que estaba sucio. Fuiste lavado de los pecados, fuiste lavado de la culpa, fuiste lavado de todo lo que no servía. Tú tienes una nueva vida en el Señor. Levanta tu mano, diga conmigo: yo fui lavado por la palabra. Pero no solamente la palabra es lo que te tiene que llenar. No es que te llenes solamente de la palabra. Mira, tú te tienes que llenar a plenitud de la palabra, pero Dios te va a llevar al agua transformada en vino, a la palabra transformada en el disfrute de las verdades de Cristo en tu vida. Hay gente que está llena de la palabra, pero está llena de la palabra como dogmas, como doctrina. Esto no se trata de doctrinas. Es importante que te llenes de la palabra. Pero hay gente que ni sabe leer ni escribir, pero se llenan de la palabra. Cuando predicamos, lo creen y se llenan hasta arriba. Y entonces es ahí cuando el agua se transforma en vino. Cuando lo que se predica, que te llenó, deja de ser solo una palabra y se transforma en vida que tú puedes disfrutar, que se vuelve una verdad presente para ti. Tú necesitas disfrutar a Cristo. Cristo no es una religión. Él dijo: yo soy el camino. Señor, no sé qué hacer. Haz lo que Él dice. Camina en Él. Él dijo: yo soy la verdad. La verdad no es un libro. Usted puede leerse la Biblia de pies a cabeza, aprendérsela de memoria y estar muerto. Porque no es la palabra como libro. Es la palabra como pan que tú te comes. Tú te puedes llenar aquí de información, de conceptos, vivir toda tu vida leyendo y llenándote de palabras y palabras y palabras. Pero cuando tú recibes la palabra y esa palabra se vuelve vida. Mire, Esta mujer que está acá, párese un momento, hermana. ¿Cuánto tiempo duró en el hospital?
3 días.
3 días. ¿Qué le dijeron los médicos?
Que tenían que operarme porque estaba avanzada la enfermedad.
Había una enfermedad en ella, en grado terminal. Ya no había ninguna esperanza. Los médicos iban a hacer lo que tenían que hacer. ¿Sabe por qué está parada? Porque en ese día lo único que estaba en ella era la palabra que se convirtió en vida. Verla aquí parada es un milagro. Ella no tenía por qué estar aquí. Pero ¿sabe por qué está parada aquí? Porque ella se llenó de la vida. No de la vida del cuerpo, de la vida de Cristo, que le dijo, todavía no. Y te restan largos días por caminar. Y Dios hará cosas aún mayores. El que empezó la buena obra en ustedes, la perfeccionará. Y Dios ha visto tu amor por esta mujer y por tus hijos. Y el Señor te dice, yo soy tu consuelo. Y aunque estás preocupado por las finanzas, sin embargo, yo no te dejé ni te dejaré. Dios te abre una nueva puerta, ¿sabías? Y Dios ha puesto un don en tus manos y tienes un don como administrador. Y Dios te abre de nuevo la puerta. No estás viejo. No estás viejo. Tienes la vida de Dios. Él pasó por sus vidas y los llenó de vida. Tienen la vida del Señor. Aleluya, gracias. Esto no se trata de una religión. Esto se trata de tener la vida de Cristo. Yo siempre les cuento, me dio el infarto. Estábamos de vacaciones celebrando el cumpleaños de mi esposa en Cartagena. Llevamos el dinero contado, lo que necesitábamos solamente para disfrutar la fiesta. Pero Dios tenía otra fiesta. Y en vez de torta de cumpleaños, un infarto, casi muero. Y duré 14 días en otro país, sin conocer a nadie, en un hospital público, sin dinero. Mi esposa se queda sin dinero porque lo que teníamos para las vacaciones tuvo que gastarlo alquilando una habitación en un hotel barato cerca del hospital. Durante 14 días, comer, desayuno, almuerzo, cena, sin disfrutar, taxis, medicinas, de todo. Y sin ninguna ayuda, lejos de la familia. Y allí en la UCI, donde yo estaba, el único de los 10 pacientes, de las 10 camas, el único que estaba despierto era yo. Todos los demás estaban en estado de coma. Todos los días se reunían los médicos y todos los días hablaban sus conclusiones, porque era un hospital universitario donde están formándose los médicos. Entonces ellos tenían que rendirle cuenta a los profesores. Y todos los días delante de mí, que yo estaba consciente, aunque hablaban por más lenguaje técnico, uno sabía lo que estaban diciendo. Y todos los días ellos decían, hay un riesgo inminente de muerte mecánica, o sea, que se le pare el corazón de repente. Yo tengo el informe en mi casa. Todos los días, durante 14 días, la conclusión del informe dice: riesgo inminente de muerte por paro mecánico. Yo le puedo mostrar el informe médico, pero le puedo mostrar el del último día. Lo que llaman los médicos la epicrisis. Yo no sé si usted sabe lo que significa esa palabra, pero epi significa lo que está por encima de la crisis. Epicrisis. Epicrisis es como termina todo. Epicrisis es que tu crisis se acaba. Que cuando se te acabó el vino humano, Dios trae el vino nuevo, el que estaba reservado para el final. Hay un día en donde la crisis tuya se acaba y Dios hace el milagro, Dios termina haciendo la obra. Y lo que Dios quiere no es que te quedes con el milagro, sino que te quedes como los discípulos. Los discípulos creyeron en Él, avanzaron. Si no hay un avance, ¿para qué un milagro? No sea que lo que tú estás esperando del milagro sea muy distinto a lo que Dios espera del milagro. Dios no tiene problema con que usted tenga o no tenga. Dios te va a seguir amando, rico o pobre. La pregunta es, ¿seguirás tú amando a Dios si estás rico o si estás pobre? Esa es la gran diferencia. Por eso Dios acaba con el primer vino para traer el de Él. ¿Seguirás siendo fiel tú a Dios a pesar de que se te acabó el vino? ¿Seguirás en la fiesta de Él? La epicrisis decía: estado final del paciente al salir, dos puntos, y abajo decía en letras grandes: vivo. Así termina mi informe. O sea, hay un informe de como 30 páginas hablando del problema, pero al final dice: estado final del paciente al salir, dos puntos. ¿Cómo termina? ¿Cómo va a terminar usted? ¿Cómo va a terminar usted? ¡Vivo! Esa es tu epicrisis. Que no importa lo que diga el informe, no importa lo grave que diga, no importa lo que pasó, no importa lo que esté sucediendo, al final hay una epicrisis, el mejor vino, vivo. Te lo vas a disfrutar, a Cristo en ti. Vivo. Aleluya. Vamos, levanta tus manos. Ponte de pie. El Señor cambió el agua en vino. Y tú eres ese maestresala. Tú eres el hombre al que el Señor le dio a beber la primera muestra del vino. Tú eres el maestresala. Dios te ha reunido para que tú pruebes este vino, porque de este vino se va a llenar el resto. Las iglesias que han estado predicando lo que es vino viejo, se les va a acabar el vino. Pero bienaventurado tú que estás probando este vino ahora, que estás probando esta palabra viva ahora, que estás disfrutando a Cristo ahora, porque hacia ese vino nos lleva el Señor. El vino a lo mejor se acabó en las tinajas, probablemente le quedaba algunos sorbos de vino a la gente en las copas, en los vasos. Ese vino se va a acabar también, pero el vino del Señor es nuevo. Él se guardó lo mejor de la fiesta para el final, y lo mejor de la fiesta de Dios está reservado para ahora. Vienen los mejores días de tu disfrute con el Señor. Aleluya. Levanta las manos, iglesia amada. Dios te ha traído para renovarte, para llenarte de una gloria nueva, poderosa. Algo nuevo está sucediendo. Levanta las manos, levanta las manos. Dile al Señor: quiero el vino nuevo. Te quiero a ti. Quiero disfrutarte a ti. Quiero conocerte a ti. No quiero teología. No quiero dogma. No quiero libro. Quiero la vida. Quiero ser lleno de la vida. Quiero ser lleno de la palabra, y que la palabra, que es el agua, se transforme en vida, en algo que yo pueda disfrutar. Te quiero disfrutar a ti. Quiero comer a Cristo. Quiero beber de Cristo. Quiero ser lleno de Cristo.
Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com. Camino, verdad y vida.